Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y abrimos desde ya nuestra tertulia de mediodía. Y hoy, como cada lunes, nos acompañan en nuestra mesa de tertulias Carmen Tomás. ¿Qué tal, Carmen?
Buenos días.
Muy buenos, además.
Muy bien,
estupendos,
buenos, de primavera.
De primavera.
De la de entonces, claro.
Sí, no se sabe cuándo. Pero bien, yo también estoy encantada con este tiempo. A partir del viernes parece que viene algo de lluvia.
Bueno, la lluvia está bien.
Sí, no, llevamos mucho tiempo de sequía y, oye, los pobres agricultores, sobre todo... Sí. Se quejan mucho y alguien les tiene que hacer caso desde algún lugar. Bienvenida, Carmen. José Manuel Pazos, ¿qué tal?
Hola, buenos
muy
días.
Buenas.
Antes no sabía cómo iban los agricultores porque ibas al supermercado y había cosas de temporada y no de temporada. Hoy día no, hay de todo constantemente. Entonces dices, ¿de dónde dónde es? Pues de Sudáfrica, ¿este dónde es? Entonces nos hemos vuelto una economía global. Fíjate que Trump está empeñado en cargárselo, pero los supermercados no hacen ni caso, ¿eh?
Bueno,
seguimos teniendo de todo.
Como sois especialistas en economía, ambos dos, hoy empezamos a comentar un poco el tema, no tanto de la economía directamente, pero sí del empleo. Por ejemplo, las altas de nuevos autónomos se hunden un 322% en lo que va de año. Y la industria es el sector más perjudicado. Malísima noticia, Carmen.
Muy mala. Pero bueno, viene nada más que a corroborar que el empleo está perdiendo fuelle en todos los en todos sus derivados. Los autónomos, pues lógicamente, sufren mucho porque han subido las cotizaciones sociales, porque el que tiene empleados pues han subido un 22,3% de golpe el SMI.
Sí.
Las empleadas de hogar, 40.000 han perdido su puesto de trabajo, porque claro, ¿quién puede pagar ya 900 más las seguridades? Entonces, todo el empleo está... Pero es que los autónomos especialmente son más, son un tejido imprescindible en este país. Entonces, en vez de ayudar, pues están, están fastidiando con estas subidas de cotizaciones, que luego al final tampoco se notan mucho en que alivien mucho las cuentas de la Seguridad Social, porque siguen con un agujero perenne de 50.000 millones y por más trampas que nos hagamos de que eso lo vamos a pagar con un crédito, de, como si el crédito del Estado nos lo diera, yo que sé, un helicóptero que lo tira. Entonces
tú dales tiempo, tú dales tiempo.
Hay que, o sea, el empleo se está frenando, pero frenando. O sea, en septiembre, con relación a septiembre del año pasado, la creación de empleo ha caído un 25% y ahí pues engloba un poco todo esto que te estoy diciendo, y el SMI ha sido la subida del SMI, que siempre yo digo, es que tiene que subir. Digo, vamos a ver, que yo no estoy diciendo que no suba el SMI, lo que ha sido letal ha sido esa subida brutal del 22,3%, y lo dijo el Banco de España, que me acuerdo que la ministra le dijo, te va a tener que pedir perdón. Bueno, pues al final a lo mejor el que, la que tiene que pedir perdón es la ministra.
Bueno, no solamente eso, es que hay distintos, digamos, elementos, José Manuel, que vienen encendiendo las luces rojas. Fijaos que hablamos de la caída brutal en el tema de los autónomos, pero luego tampoco parece que se apueste demasiado por los contratos indefinidos o de larga duración, sobre todo quienes debían apostar por eso, que es la administración. Hoy podemos leer en El Mundo, la administración se consolida como líder en contratos temporales. La tasa de temporalidad alcanza 28,2%, 2 puntos por encima del sector privado. O sea que a la hora de la verdad, quienes están diciendo hay que hacer contratos que tengan un poquito de fuste, son los que a la hora de la verdad no los hacen.
La administración pública es clásico reducto de aquellos que buscan un empleo para toda la vida. O era. Podemos empezar a decir que era. Pero es verdad que, bueno, hoy un expresidente del gobierno en tres páginas que le dedica el diario Expansión para hablar de estas cosas, entre otras, pues dice que estamos ya a un nivel de gasto público que es absolutamente ya imposible de que sea más elevado. Es decir, que...
¿Pero hacen algo para contenerlo? Bueno, claro, porque esa es otra.
Más bien lo contrario.
Mira, una de las cosas que todavía no ha empezado, sí, tenemos en las listas electorales peleas por los puestos, etcétera, pero todavía no hemos escuchado nada respecto a programas económicos, que yo no sé si dará tiempo siquiera que nos los pongan los ciudadanos, porque se supone que votamos para algo, no solo por elegir a los personajes que van en las listas. Yo la percepción que tengo, desde luego, es que ya alguna vez lo comentamos aquí en esta tertulia, el ajuste que le toque hacer al nuevo gobierno es un ajuste muy importante y, por lo tanto, uno de los aspectos donde el Estado es más visible a los ciudadanos es precisamente en la creación de empleo. Ahí realmente ha habido en estos dos últimos años, sobre todo, yo creo, un intento de reforzar plantillas en sanidad, en la Guardia Civil, en muchos ámbitos de la administración pública, pero la situación a día de hoy, desde luego, es que esos puestos no se pueden consolidar porque no hay capacidad para poder incrementar empleo. Un país que tiene un nivel de empleo público muy alto, además, comparado con otros países.
Una cosa, aún así, primero, se han hecho, se están haciendo ahora una cantidad de oposiciones, que eso sí que son puestos fijos. A mí lo que me parece es de tal hipocresía que nos vendan siempre desde el gobierno de turno de lo malo que son los empresarios, lo malo que son lo tal, que contratan a la gente, que porquería de contratos, que no sé qué, y luego te pones a mirar y empiezas. El Estado, el veintitantos por ciento. Los sindicatos, tal. El Podemos, luego descubres que también tal. O sea, que los partidos, dices, pero vamos a ver, o sea, el empresario que lo tienes machacado a impuestos, a regulación, a tal, le estás todo el día criticando y luego cuando vas a las cifras resulta que el que crea empleo indefinido es más el sector privado que el sector público, dices, incluidos los partidos, los sindicatos y tal, y dices, pero bueno, y luego los despiden con 20 días, dice, pero ¿no te parecía tan lesiva la reforma laboral? Pues dale 33, porque no te obliga, te dice que ese es un mínimo, no es que sea lo que le dio, o sea, la hipocresía es total, y en la administración lo que pasa es que hay muchas plazas públicas ahora, pero luego se contratan pues a mucho asesor, mucho gente pues que para cubrir puestos vacantes temporalmente, y ahí me parece de un cinismo y de una hipocresía, o sea, si necesitas a esa gente la necesitas, y si no la necesitas no la necesitas.
Fíjate, hoy
da ejemplo.
Hoy también creo que era Expansión el que publicaba una encuesta entre las empresas familiares, que en España son el 98% de ellas, y qué era lo que a estos empresarios más les preocupaba respecto a cuál era la situación del país. Es curioso que su primera preocupación de la lista de preocupaciones, casi todas ellas tenían que ver con la política, pero la primera preocupación era precisamente el marco regulatorio. Eso sí es una responsabilidad directísima de una administración pública, pero con una tasa del 85% de ellos mencionaban como su primer factor de preocupación. Y después bajabas en la lista, incertidumbres políticas, es decir, que de los 10 factores que había, los primeros, los 4 o 5 primeros eran prácticamente todos relacionados con la gestión del sector público y la implicación que tienen en el mundo de la empresa. Solo a partir de ahí empezabas a entrar en la guerra comercial, Brexit y todo este tipo de cosas. Es paradójico que un empresario tenga que preocuparse sobre todo de elementos regulatorios en una economía que se supone que es abierta, que es libre competencia, etcétera. A mí me llamó particularmente la atención. Bueno, creo que eso es una llamada
de
atención.
Y para bien o para mal, porque la falta de la incertidumbre política, esta semana el Banco de España ha hecho un informe sobre eso y ya lo cifra, y luego hay que hacer caso al Banco de España, que tiene el mejor servicio de estudios de España, por supuesto, y lo clava, y ha dicho ya que la falta de la inestabilidad política, no en este último tramo, sino es que dan cuenta que llevamos de inestabilidad política casi desde 2015, sin hacer ninguna reforma, con dos vueltas de las elecciones, con falta de gobierno en serio que tome medidas. Ya habla de 150.000 empleos y de un 1% del Producto Interior Bruto, lo que está suponiendo a España toda esta película que a veces algunos se los toman, bueno, que vamos a las cuartas elecciones. No, todo eso tiene un reflejo en la economía y lo estamos viendo. O sea, es que estamos creciendo al 1,6. Si es que estábamos hace 2 años creciendo al 3%. Yeah. Los contratos indefinidos se han caído a plomo. La industria está caída. Hasta el inmobiliario está caído. O sea, los visados se están cayendo en los últimos meses. O sea, la compra, el consumo de las familias, la venta de coches, o sea, todo. Y es que la inestabilidad política es un tema muy serio, que yo creo que no se lo estamos tomando suficientemente suficientemente en serio.
Bueno, yo no sé si es que estamos muy escarmentados por la crisis que hemos pasado recientemente, que nos pilló a todos, en fin, con el pie cambiado, pero lo cierto es que en cuanto empiezan a correr rumores de inestabilidad política, las familias empiezan a atarse los machos. Entonces, hay dos noticias que podemos comentar juntas. Una la publica La Razón: las marcas blancas se disparan por las aperturas de las familias, y otra que publica ABC: la desaceleración eleva el ahorro de los hogares a máximos desde 2013. Fijaos que las familias contraen el consumo y guardan ya el 8,7% de su renta disponible por si acaso. Claro, van unidas las dos cosas. Ahorramos, claro, por lo que no pueda, gastamos. No vaya a ser que vengan las cosas mal dadas. ¿Y cómo ahorramos, entre otras cosas? Pues comprando marca. Volvemos a la marca blanca, que en los últimos años como que había caído. Las ventas de marcas blancas, habíamos vuelto otra vez a las marcas conocidas. Bueno, pues las familias, que son muy sabias, están empezando a tomar estas dos medidas: por un lado ahorrar y por otro lado hacerlo también en la cesta de la compra, José Manuel, con pues tirando de lo más baratito que hay en el mercado.
También es verdad que efectivamente está aumentando la tasa de ahorro. Uno de los indicadores clásicos de cuando la gente busca es estos buscadores, pues Google, y entonces en la búsqueda de la palabra recesión, la estadística se ha aumentado extraordinariamente. No sé si es que la gente se había olvidado lo que significaba, si lo quiere uno ver desde ese punto de vista, pero el ahorro había caído de una forma muy, muy importante. Se había producido durante la crisis un efecto efectivamente, claro, de acumulación de no y de protección. Cuando la gente allá en el 16 y 17 empezó a ver que las cosas marchaban, la tasa de ahorro cayó a un mínimo histórico,
claro,
y ahora
empezamos
lo que está recuperando a muchísima velocidad. Y tiene que ver muchas veces, precisamente por una parte, que es, yo creo que lo que para en parte de la economía es las decisiones de compra más de largo plazo, electrodomésticos, vehículos, cosas de este tipo, que se lo nota. Compra de vivienda, por supuesto, los precios ya están empezando a caer de una forma significativa, sobre todo en las grandes ciudades. Y entonces es normal que la gente ante este tipo de llamados, porque es verdad que hoy día pues la economía continúa siendo, no nos hemos todavía olvidado de la crisis anterior, y la economía continúa muy presente en la mente de la gente, y el pasado y lo duro que fue. Entonces yo creo que eso rápidamente tiene un reflejo, y las estadísticas, los que acabas de apuntar, las estadísticas lo reflejan muy bien.
Pero lo que tiene que ver con los supermercados, que también acaba de salir un informe de dónde compramos, básicamente los españoles, que compramos en 2-3 grandes supermercados, y otro 25% en el comercio de casa, porque el comercio online de lo que es alimentación no en este país no funciona, porque al final la gente necesita algo y siempre baja y tiene 2, 3, 4 o 5 tiendas que se lo pueden dar. Y efectivamente se está volviendo a, o sea, lo refleja también ese informe, pues a, por ejemplo, bueno, no me importa, hay alguna marca, Mercadona, pues la gente está comprando productos Mercadona, porque está empezando otra vez a comer en casa. O sea, dentro de nada saldrá la estadística de cómo restaurantes, los típicos del menú del día y todo eso, se vuelve otra vez a caer y la gente empieza otra vez a coger la tartera y a comer en el trabajo.
Sí he detectado una caída en los precios de los menús, por ejemplo. Se están abaratando,
claro,
los precios
porque,
de los menús del día.
Porque han empezado a dejar de ir y han dicho, pues oye, en vez de 12 voy a tener que bajar a 9. Y aún así pues está aumentando la compra de comida en los restaurantes, esto en los supermercados, y eso significa también que la gente empieza a comer en casa o en el trabajo.
Bueno, pues esto de que cada vez ahorramos más, tiene su fundamento, evidentemente, por el miedo. Tengo que tener algo huchao por si viene mal dadas. Pero por otro lado, ¿es rentable o no es rentable? Porque El País hoy publica que la banca española es la que menos paga por los depósitos de toda la eurozona. ¿Y esto por qué? Quiero decir, ¿por qué los bancos españoles
están casi en negativo?
Bueno, pero oye, en el resto de la eurozona también.
España es uno de los países, perdóname, Carmen, que es, y tú me corriges, pero es uno de los países cuyo sistema financiero más dinero toma y deposita en el propio Banco Central Europeo. Es decir, que no canaliza ese dinero, los españoles no estamos demandando crédito como se demandó en su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú devuelves, tomas dinero para tener posibilidad de atender a necesidades de colocar ese dinero, pero luego no lo colocas y lo tienes que devolver, es ahí donde el daño que aplica el Banco Central Europeo para castigar ese dinero que tú no colocas en la economía es mayor, que es lo que ha subido en la última ocasión. Con lo cual, no es raro que los bancos españoles, como media, son los que primero estén hablando de castigar el ahorro ahorro desde ese punto de vista. Con cualquier banquero de los que hablas o con cualquier empleado de banca, para hablar con más propiedad, antes tú llegabas con 2 o 3 millones a tu sucursal y poco menos que se levantaban y te hacían la ola. Hoy llegas con 2 o 3 millones a la sucursal y lo que te ocurre es que te dan gorrazos porque
te cobran.
Cuesta dinero.
Las empresas ya les están cobrando.
Entonces, tiene que ver un poco, yo creo, con esa peculiaridad del sistema financiero español, que es uno, como digo, de los que más está tomando en el Banco Central Europeo, pero que al mismo tiempo lo recoloca. No sé si es que nuestros tesoreros banqueros no son los más eficientes en hacer sus previsiones de tesorería. Ya sé que es así un poco un concepto, pero realmente es algo que sí es llamativo, pero
de todas maneras, por decir algo positivo, como la inflación está tan baja, es decir, que el tener ahora mismo el dinero parado tampoco es tan dañino como si estuviéramos hablando de una inflación del 2% o del 2,5% o como hemos tenido, ¿no? Es que ahora estamos hablando de 6 décimas de inflación. Entonces, quiero decir que no es que esté dando este consejo como muy positivo, pero, chicas, si no te dan nada, pero tampoco pierdes tanto por tenerlo, digamos, en el colchón de toda la vida, ¿no? Y esperar algún tiempo mejor en el que pues puedes a lo mejor hacer que no te va a dar nada y quieres y te va a dar un poquito, pero bueno, por ejemplo, pues para la jubilación, o sea, meterlo en algún sitio en el que sepas que aunque sea tipos muy bajos, pero que pues te esté ahí generando algo, porque ya sabe uno que en el colchón te acabas gastando, lo acabas gastando.
No, lo que pasa es que, claro, ¿cómo lo sabe uno? Porque es que es verdad que también, como han ocurrido cosas en este país que han tenido que ver pues con inversiones que luego han resultado ser un fraude, con fondos que de pronto, en fin, no eran lo que parecían, por ejemplo, con el tema de las preferentes y demás, yo creo que también hay mucha desconfianza, ¿no, José Manuel? A la hora de decir, mira, es que no sé dónde meter el dinero, porque ¿dónde se mete el dinero cuando uno prevé que va a llegar una crisis?
Es difícil, pero es verdad que sí que la banca está en un proceso un poco de restituirle una credibilidad que se vio muy dañada en los años de la
crisis. Y la CNMV.
Esto sin ninguna duda. Y efectivamente, eso es muy común, que hoy es más común que haya advertencias, que se intenta proteger. Hay toda una regulación que está causando en las entidades financieras mucho estrés, que tiene que ver con el MIFID y la regulación que tiene a la que se ven obligados a atender para que haya una protección final al inversor. Hay dudas incluso de que esa protección pueda ser realmente eficaz, pero sí que hay una especie de movimiento y por eso los empresarios dicen los cambios regulatorios. La regulación afecta absolutamente a todos los niveles. Hoy día las entidades financieras, es curioso, están prescindiendo de economistas para hacer sus equipos más potentes en todo lo que tiene que ver con el gobierno de las leyes, con el carácter regulatorio. Todo lo que ha ocurrido con la famosa, ahora el mundo de las criptodivisas, que está súper de moda hablar de todo este tipo de cosas. La libra, esta que varias compañías, entre ellas Facebook, está intentando promocionar. Sí. Su riesgo es básicamente regulatorio. Es decir, la regulación se está metiendo en la vida de todos nosotros. Entonces, yo creo que a esos efectos lo que está también es, de alguna manera, limitando pues decisiones de inversión, por lo tanto eso afecta al crecimiento, y está limitando también la rentabilidad, porque los bancos centrales lo que hacen es bajar mucho el precio del dinero.
Ya, pero yo aquí,
desordenadamente, diría
ya,
yo.
Pero yo aquí siempre digo una cosa. O sea, si tú tienes un problema sentimental, de sentimientos, de afectos o de lo que sea, vas al psicólogo, ¿no?
Sí.
Si eres católico, vas al cura y se lo cuentas.
Sí.
Si tienes alguna dolencia, vas a la... Pero vamos a ver, si tienes algo de dinero, lo que sea, y lo quieres invertir,
vete,
pues asesórate.
Claro.
O sea, esto de que te lo diga el vecino, tal, yo en el ascensor, Carmen, ¿qué hago con el dinero? Digo, pues chicos, si lo supiera,
lo haría tú.
Entonces, igual que en otros aspectos de la vida, buscas a alguien experto, pues no te puedes fiar del primer chico que te encuentras al entrar en un banco, o chica, quiero decir, o sea, un empleado de un banco, busca... Vale, te va a costar algo, pero ese coste mínimo que vas a tener es el que te garantiza que no vas a tener un disgusto después. O sea, si la gente hubiera hecho caso realmente, gente que perdió 500.000, yo 500.000 pesetas, que decían entonces los abuelos de Galicia.
Sí.
Yo tengo 500.000 pesetas y yo los voy a meter donde me diga cualquiera. O sea, no, hay que asesorarse, la gente se tiene que aprender, y espero que hayan aprendido, que no se pueden fiar de cualquiera que les diga qué hacer con su dinero, que es su ahorro de toda la vida.
¿Sabes lo que pasa? Que como también hubo muchas personas que se fiaron en lo que les decían los supuestos expertos de su banco,
creo,
e invirtieron en preferentes y demás, pues la gente le ha cogido miedo a todo el mundo.
Si los empleados también metieron dinero a la preferente, los empleados
ya, por eso.
Los bancos.
Lo que sí se percibe es que está habiendo un intento de aumentar fomentar la información y el conocimiento financiero del público general, porque sí que se ven cada vez más programas donde se involucran empresas e instituciones. Yo creo que eso es sano, porque realmente, me lo hemos comentado alguna vez, cuando tú llegas a la línea del cajero, cuando llegas a la línea de la cola del supermercado y te y das tu tarjeta, ¿qué lo quiere, al contado o a crédito? Yo me pregunto cuánta gente entiende exactamente qué es lo que le están diciendo y cuánto coste hay asociado a una decisión tan inmediata y tan emocional. Ah, pues a crédito. Bueno, sí, ¿y crédito? ¿Y cuánto es eso de a crédito? Y es
pues
mucho
mira,
dinero,
esto viene muy bien que lo digáis, porque otra de las noticias que hemos recogido hoy en los periódicos dice que España suspende en educación financiera.
Hombre, por supuesto.
Que si lo que está diciendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España es que están recomendando hacer de la financiación una asignatura obligatoria en los colegios, como ya ocurre en otros países como Reino Unido o los Países Bajos. Según estas dos entidades, que no hablamos de cualquier cosa, hablamos del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, uno de cada cuatro españoles carecen de conocimientos sobre sus productos financieros.
Yo eso lo aplaudo.
Que verdad que no nos enseñan estas cosas.
Lo llevo diciendo desde no sé cuánto. O sea, yo menos mi hijo, que sabía perfectamente que le tenía que subir la paga porque había subido la inflación.
Bueno, claro, es que lo malo de tener una madre
así. Idea. Pero, y eso, los niños tienen que saberse manejar, tienen que saber qué es un crédito, qué es ir al cajero. Al cajero saben ir perfectamente porque el dinero no es suyo.
Sí, pero que sepa que no brota el dinero del cajero.
Voy al cajero, digo, sí, claro, pero el cajero te da dinero si previamente tienes dinero en la cuenta. O sea, cosas tan elementales como que es la bolsa, que es una acción. Yo creo que a los niños españoles hay que enseñarles. Esto siempre Curry Valenzuela contaba cuando vivía en Estados Unidos, cómo su hijo desde pequeño allí en Estados Unidos creaban una bolsa de inversión y le seguían el ritmo a la bolsa, y ahí sabían lo que era, pues eso, una acción, lo que era ahorrar, lo que era invertir, lo que... Vamos, es que es elemental. Yo es que no entiendo cómo esto no se le ha ocurrido a nadie.
En fin,
o nadie lo ha puesto en práctica.
Asignatura pendiente, financiación en los colegios. 12 y 27 minutos, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos, en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Buenos días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
12:29 del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en nuestra tertulia, hoy tertulianeando con José Manuel Pazos y con Carmen Tomás. Mucha economía sobre la mesa, mucho empleo sobre la mesa, trataremos a continuación otros temas, pero hay uno que se me quedaba aquí en el tintero. La razón, sin estudiantes en los ciclos de formación profesional con más salidas laborales. O sea, nos quejamos por un lado de que no hay trabajo y por otro lado resulta que hay plazas para ser soldador o mecatrónico, que no me preguntéis lo que es porque no tengo ni idea qué es, pero se quedan vacantes porque los jóvenes prefieren estudiar video disc jockey, por ejemplo, o influencer. Esto es un auténtico desastre.
Desastre. Y además la formación profesional hasta hace poco tenía un 80% de empleabilidad. O sea que tenías más o menos garantizado que si estudiabas una formación profesional, pues oye, muy técnica, como esas dos cosas que acabas de comentar. O sea que no es, niño, hazte albañil, que por cierto, faltan albañiles.
Muchos.
Muchísimos. ¿Sí? Entonces, no lo entiendo. O sea, es que aquí la formación profesional no se ha... no se le ha dado el carácter que tiene en otros países, que es, oye, pues no todo el mundo tiene que ir a la universidad, que como todos sabemos está muy bien estudiar, y es muy bueno tener muchos estudios.
Que también hay que estudiar para ser soldador, o para ser mecánico, o para ser fontanero, que esto no llega uno y se pone a arreglar grifos.
Solo estudias y solo eres alguien si vas a la universidad. Y entonces resulta que al final la universidad es una máquina de parados, mientras que profesiones dignísimas y con salida y con empleo y con todo están vacantes. Eso es la falta de relación entre lo que es el mundo laboral y el mundo empresarial. O sea, va una cosa, aquí en España cada uno va por libre y el que tal va buscando gente donde puede, como puede, y los jóvenes pues en paro.
El 58% de las empresas madrileñas reconocen que tienen dificultad para encontrar candidatos idóneos para ocupar algunos puestos de trabajo que se ofertan y que están relacionados con la formación profesional. Y por otro lado, fijaos que el 80% de los que estudian formación profesional logra un contrato laboral durante su primer año. Eso, nada más salir.
La empleabilidad, o sea que digo yo, claro, es el 80%. Que es que
España
está...
además que ha sido tradicionalmente un país de oficios. Sí. Antes así se llamaban. Hay muchos sectores, yo algunos sectores que conozco un poco mejor por la zona de Levante tienen verdaderos problemas y las patronales están estudiando a ver cómo se promueve formación profesional para trabajos que son trabajos que están muy bien pagados, sorprendentemente bien pagados. Habrá esa relación entre oferta y demanda en líneas de producción, pues en el sector del calzado, por poner un caso. Es muy difícil encontrar determinados puestos porque ya la gente que conoce esos oficios, que exige conocimiento y exige experiencia, porque no puedes formar una persona de estas en un año o dos, contra lo que a veces la gente tiende a considerar, y te encuentras verdaderas dificultades y que llevan a replantearse el llevar a cabo inversiones en determinadas instalaciones empresariales.
En hacerlo ellos. Es que grandes empresas como Telefónica y como otras, ya ellos cogen gente y los forman y crean gente para los puestos que necesitan, porque en el mercado no los encuentran. La famosa, por ejemplo, Mercadona, me está saliendo mucho hoy, a ver, Mercadona. Tiene su propio
centro de formación.
De emprendedores y de tal, porque no encuentra a la gente formada. Entonces, claro, la empresa que puede hacer eso, pues lo hace, pero los que no, el vivero de empresas, vivero de emprendedores.
Pero fijaros, en este caso, es verdad que no se ha promocionado la formación profesional, seguramente como se debía haber promocionado desde las instituciones. Pero en este caso yo creo que los padres también tenemos mucha culpa, muchas veces. Es decir, los padres que hemos pasado por la universidad, claro, parece que el niño tiene que pasar por la universidad sí o sí. Y los que no han pasado por la universidad quieren que el niño pase por la universidad porque ellos no lo han hecho. Y ahí yo creo que debíamos plantearnos un cambio de mentalidad todos, ¿no?
Pero eso sí que ahí es donde, en otros temas donde se mete la administración pública lo criticamos. Sí. Y justo donde se tiene que meter es precisamente donde no existe esa... Sí. Un país como Alemania con una tasa de desempleo prácticamente pleno empleo, tiene una formación profesional. Es decir, que tampoco tenemos que inventar grandes cosas, nos basta ver lo que se hace en otros lugares. Y es verdad que la Universidad Española pues forma magníficos ingenieros que también se los llevan los alemanes y en otros países. Pero no tenemos realmente un sistema de formación, primero general, que ya hemos visto que tenemos que hacer una crítica al tema de la económico, que es básico hoy día para hacerse. Pero es que también en muchos ámbitos de este, un país como España, que es un país de servicios, bueno, pues oye, una forma de promocionar un sector industrial es que tengas buenos profesionales. Si los tienes que ir a buscar a Portugal, los tienes que ir a buscar a otro país, es evidente que eso no te, a la hora de decidir una inversión, es un elemento crítico. Por eso España está poblada en oficios, pues, de gente del este, gente que se, y pues algunos de ellos perfectamente con niveles de formación altísimos y que realmente están haciendo cosas que un español no las hace porque sencillamente no hay españoles que lo hagan.
Todo eso te lleva a la mentalidad de que muchos jóvenes no se quieren ir de donde viven. O sea, hay algunos que cogen y se van fuera, vale, de acuerdo, pero eso no es una mayoría. La mayoría son, y ayer me parece que era El País, el que decía, vamos a tener que traer no sé cuántos miles de inmigrantes porque tenemos déficit en... Oye, pero ¿y por qué no se va el parado de Andalucía? ¿No se puede trasladar a, con un trabajo digno a Zaragoza?
Oye, bueno, pues lo de la movilidad todavía no nos movemos. También es una asignatura pendiente. Entonces, en este país.
Con un 14% de paro general, que en el caso de los jóvenes es muchísimo mayor, el 20%. Y dices, y no se mueven de su ciudad. Y es cierto, y no se mueven, porque yo lo sé además con ciencia cierta, que conozco a una persona que ha venido muchas veces a Zaragoza, que tiene la mejor escuela de ingeniero de telecomunicaciones. Y no se quieren ir de Zaragoza. Dice Zaragoza, dice Cuenca o dice Málaga. No, no, yo es que, joder, a mí que se me ha perdido. Y se quedan en su pueblo.
Pero es que también somos un país donde la familia pesa mucho, ¿eh? Donde ese arrope familiar que también nos ha venido en épocas de crisis... tira cantidad del personal. ¿Dónde voy a ir allí que me, con mi familia lejos? Bueno, hay gente que lleva esto a los extremos de no quererse mover de Valdemorillo a Brunete, quiero decir, 14 kilómetros, porque es que ¿y yo qué voy a hacer si mis padres viven aquí? Tenemos esa mentalidad
todavía. Pero
esa es
otra cosa que por ahí fuera no pasa, o sea, no pasa. Ya. Ni que todos tengamos que ir a la universidad. La formación profesional está muy bien vista y además está en consonancia con la empresa y las necesidades de lo que se va demandando en el mercado laboral. Y luego la gente se mueve. O sea, el tío que nace en Berlín no se queda en Berlín toda su vida si le sale un curro en Baviera.
Pero nosotros somos así.
Pero entonces es que tenemos muchos lastres.
El tema de la vivienda jugaba un papel, ha venido jugando un papel tradicional de anclar a la gente a su territorio. Pero es verdad que también cada vez es más difícil el acceso a la vivienda y eso está cambiando. Entonces hoy el mundo del alquiler es un mundo que facilita mucho todos esos tránsitos. Los que nos hemos movido por ahí, fuera de nuestro pueblo, pues... el mundo del alquiler nos parece lo más normal del mundo y lo más flexible. Antes de pensar en... No sé cuándo compré mi primera vivienda, pero desde luego ya tenía no mucho más pelo del que tengo ahora. Quiero decir que eso me... Y eso reconozco que es algo que te ancla al territorio. Y eso yo creo que también está empezando a cambiar. Entre los idiomas, también es verdad que las comunidades autónomas no facilitan mucho todo este tipo de tránsitos, porque los que tenemos que movernos por España, hay veces de ir a una farmacia a comprar un medicamento y no... Es que en esta comunidad autónoma eso tiene que ser bajo receta. Pero vamos a ver, que vivimos en un país donde... tienes un conflicto en una zona que ya no es tu comunidad autónoma, entonces ya llame usted a la Guardia Civil. No, a esta Guardia Civil, no, a otra Guardia Civil. Quiero decir, hemos hecho muy áspero el cambio. Es decir, va muy a contrapelo. A la gente no le facilitamos precisamente la movilidad en ninguno de los sentidos. Y desde luego yo creo que es un tema que en un país como el nuestro, que viajas en 6 horas de una zona a otra y que es... Y donde además, en fin, es un país que no es que en el norte haga muchísimo frío y que tengas que huir del tórrido sur, sino que hasta la climatología es buena en cualquier parte. No hay excusas en un país como este para complicarnos la vida cuando nos movemos, no hay excusas.
Bueno, todas las mañanas en este programa abrimos una encuesta que llamamos El Mundo se divide en dos mitades, que luego no es verdad, mentimos como guillacos, porque el mundo no se divide en dos mitades exactas. Bueno... Eso es una redundancia. El mundo no se divide en dos mitades, sino que se divide en dos pedazos, uno más grande que otro, normalmente. Hoy hemos pedido a los oyentes que nos dijeran si ellos creen que los radares realmente sirven para evitar accidentes. Era muy fácil votar sí o no, y lo hemos hecho a raíz de que se ha puesto en marcha. Bueno, no se ha puesto en marcha. Empiezan desde hoy a multar el radar de la Avenida de la Ilustración. No me mires con esa cara, Carmen, tú pasas por allí. Pues si pasas a más de 90, que sepas que te va a caer un multazo desde hoy de 100 eurazos, que no está nada mal. Bueno, ¿cómo ha ido la encuesta, Clara?
Pues no estamos al 50%, pero casi 58 que sí.
Que sirven para evitar accidentes.
Exceso de velocidad y accidentes, que era exactamente nuestra pregunta, y no un 42%. Quizás si hubiéramos preguntado, ¿te gustan los radares?
Ah, bueno, perdona, eso ya es otra cuestión.
Otra historia, pero la pregunta exacta era, ¿cree que son eficaces los radares para evitar el exceso de velocidad y los accidentes? A base de multas, lógicamente.
Claro.
Y la respuesta mayoritaria en este caso ha sido que sí, el 58%.
Cree que sí. Luego hay un 42% que piensa que lo que tienen es efecto recaudatorio, fundamentalmente, bueno, me imagino. No sé, estoy pensando
no
yo por el oyente.
Exactamente. A la hora de parar los accidentes y otra cosa, velocidad.
Otra cosa son los radares que no te avisan. Pero ya, el que te avisa al final sirve para que frenes en ese momento, pases el radar y luego ¡ala!
Aceleres. Adiós. Otra vez, ¿no? Pero bueno, ¿tú piensas que son eficaces o no?
Yo los que me avisan no, porque normalmente pasa eso. O sea, que el tío de delante ya va frenando y pasas. Yo creo que lo eficaz sería si realmente se quisiera que se bajara la velocidad y tal. Primero, no sería el palo y la zanahoria. Yo creo que, por ejemplo, hombre, lógicamente, si te multan y tal, pues pones más atención. Eso lo entiendo. Pero falta mucha educación vial. O sea, lo que no vale es que sepamos todos que te ponen ahí ese radar, que sabes que vas a hacer eso, lo de parar y tal. O sea, claramente recaudatorio.
Pero, de todas maneras, si tenemos que entrar en el debate hasta qué punto es recaudatorio, hasta qué punto es preventivo, yo, aunque no cabe duda de que hay radares que salen en la prensa, pues de temporada tras temporada, de que esto básicamente es para poner multas. Pero realmente tiene que haber un factor represor en el comportamiento que a veces tenemos incívico los ciudadanos. Y si hay que arriesgar un poco, pues prefiero que lo acusen de que es algo recaudatorio, pero al menos si hay que levantar el pie del acelerador, que se levante, porque hay zonas que efectivamente es claro, y así está marcadas en las carreteras, como zonas de alta siniestralidad. Por lo tanto, qué mejor que efectivamente tenga un coste para ti directo y evidente el hecho de que no respetes la norma. Entonces yo en ese sentido aplaudiría, y eso que como todos los ciudadanos, no puedo decir que a mí no me han puesto nunca una multa, porque mentiría como un bellaco, pero y me duele como al que más, como a cualquiera. Pero reconozco que efectivamente hay veces que no queda otra forma de reconducir las conductas que no sea a través de este medio, ¿no?
Bueno, pues ahí queda nuestra encuesta de hoy. El mundo no se divide en dos mitades, por mucho que
nuevamente
te empeñes.
No ha sido
Clara.
Así día
que
lo lograremos.
Mañana otra pregunta. Por cierto, que mañana estamos en Villanueva de la Cañada.
Sí,
haciendo el programa enterito, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Qué bien, salimos de nuestra zona de confort y nos vamos a otra zona muy confortable, que es Villanueva de la Cañada. Lo digo por si hay algún oyente que se quiere acercar hasta allí. Pues, ¿dónde estamos exactamente? ¿Lo sabemos?
Pues estamos en un centro cívico.
Centro Cultural El Molino. Ay, me están chivando.
Así que está abierto.
No,
todo
que
el
soy
mundo.
Yo la primera que llego a Villanueva de la Cañada y no sé dónde tengo que ir. A Centro Cultural El Molino. Ahí estaremos todos los de las 10 de Buenos Días Madrid, desde las 10.
Sí, también podremos pulsar la opinión cara a cara.
Clara, exactamente. Muy bien, Clara Esteban, hasta luego. Bueno, que me quedaba solamente una noticia que comentar, que es un anteproyecto de protección integral de la infancia, que por lo visto se está poniendo en marcha. Y los pediatras reclaman que en esta nueva norma se mejoren los protocolos de prevención del maltrato prenatal. Es decir, acusan a este anteproyecto del maltrato a los no nacidos. Porque por lo visto, bueno, pues hay conductas de las madres embarazadas que suponen un maltrato para ese niño que está a punto de nacer. Pues no me parece mal que ese anteproyecto
será fumar o
hacer algún tipo de salvajada, no sé, hacer botellón todos los sábados. En fin, en esto tendremos que abundar cuando conozcamos el anteproyecto, pero bueno, no me parece mal que se tenga en cuenta a los bebés que todavía no han nacido.
Ya. Pero entonces el médico que te está siguiendo el embarazo será el que tenga que detectar
el maltrato que le estás dando al
no
niño.
Sé cómo, pero
bueno, pues supongo que viendo el estado del bebé y viendo un poco tus hábitos y tus comportamientos. Hombre, si te pones a régimen estricto cuando estás de 7 meses de embarazo, pues supongo que ahí tendrá que venir el señor doctor y decir que está haciendo usted una salvajada, no sé. Y el niño
lo veo
está pelín, sufriendo.
Parece antinatura, ¿verdad?
Ya. Pelín sí, complicado. Como
descripción.
Pelín complicado.
Bueno, pues, lo dicho.
A ver, que como idea está muy bien, pero que lo veo eso muy, muy difícil de poner en marcha.
Bueno,
eso.
Que abundaremos en el tema cuando conozcamos el anteproyecto de arriba abajo. Carmen Tomás, un placer, como siempre.
Igualmente.
Hasta la próxima semana.
Adiós.
José Manuel Pazos.
Hasta la próxima,
hasta la próxima semana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles, en nuestra sección de libros, los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro. Y noche entre gigantes.
Microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
Microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Que veo, Sergio Martín Romo, que bailas.
Yo bailo.
Bueno, esto ya lo saben los oyentes. Tú eras Sergio el bailador.
Lo era, sí, sí.
Estás jubilado ya de esta...
Se me acabaron los bolos.
Se te acabaron. ¿Cómo? Si no tuviste ninguno.
Bueno,
si lo que te pasó es que nadie te contrataba,
no,
compañero.
No, no, no.
Ni para dar un triste pregón bailado, ni nada. O sea, ni para las congas en las bodas, nada, nada.
Tengo que retomar esa historia.
A lo mejor sí.
Porque los sueños se cumplen.
¿Ah, sí?
Y de eso vamos a hablar en este ratito de buena música y buena compañía. Esto que suena es el nuevo trabajo de Virginia Maestro. El tema se llama Disparando.
Sí.
Es el primer single de su nuevo disco, Del Sur. Un disco que sabe a gloria.
Sí.
Por lo menos a ella, yo creo que le sabe a gloria. Un disco que tiene aires americanos. Suena un poquito a Tarantino, un poquito al lejano oeste.
También.
Sí, sí, sí. Un disco, bueno, que ha estado presentando también. Salió a la venta el viernes.
Sí.
Y ha estado testando con el público estos días en Madrid, en el Café Central.
Bueno, ¿y cómo le ha ido?
Yo creo que le ha ido muy bien, porque es un trabajo del sur con el que... Venga, voy a hacerlo fácil y se nota que me he preparado el guión. Con el que haya encontrado su norte.
¡Ah, mira! ¡Qué ingenioso!
¿Has visto?
Virginia, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí.
Bueno, y muy contenta, me imagino, con este trabajo. Salió a la venta el viernes, pasado.
Sí, 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 sí.
¿Y qué tal?
Pues estoy entusiasmada, la verdad. Estoy muy contenta. Además, vengo estos 4 días, efectivamente, en el Central, que han sido muy bonitos. Siempre había querido tocar ahí porque, bueno, como han pasado tantísimos músicos con tanto talento por allá, pues bueno, siempre lo había ambicionado. Entonces, bueno, ha sido muy lindo, ha sido muy lindo. He estado con un bandón, hemos hecho sold out, ha estado muy guay, ha sido muy bonito.
Bueno, y ha sido también largo en cuanto al proceso de creación, ¿no?
Sí, sí que lo ha sido, es cierto, porque desde Bluebird ya hace 4 años, aunque saqué un EP el año pasado. Sí. Pero como que siempre me he autoimpuesto sacar un álbum cada 2 años.
Ajá.
Y yo creo que en esta ocasión necesitaba un poco también yo respirar, dejarlo estar y ver un poco qué me pasaba para contar en el disco cosas que fueran realmente significativas para mí. Y, y bueno, como también he hecho el cambio este al español, pues
ya,
ahí estamos.
Pues dejarlo estar, reposar, ahí que macerase bien la historia.
Decía yo, Virginia, se lo comentaba a Eli, que es la historia, podríamos decir, de un sueño cumplido. Es decir, cuando en las cenizas del ayer, de Virginia, cuando te conocimos hace ya mucho tiempo, tú tenías un sueño semanal que era cruzar una pasarela. Pero tu sueño ha ido mucho más, y tu sueño ha sido cruzar el charco, grabar con quien tú querías grabar y hacer un sonido que tú querías hacer.
Sí, la verdad es que la primera vez que escuché a Lindy Ortega, que es la artista por la cual descubrí a Colin Linden, el productor, y me di cuenta de quién era el productor, pensé, jo, es que si trabajara con este señor, estoy segura de que llegaría justo a donde me apetece llegar. Y la verdad es que la forma en la que ha sucedido todo esto ha sido como muy, de verdad, de película. No es por promocionar, pero es que os juro que yo, o sea, me llegan a decir esto hace 6 años y no me lo creo.
Bueno, ¿y cómo ha sucedido? Cuéntanos, por
pues,
Dios.
Pues no, es que ha sido como un cúmulo de casualidades por redes sociales. Yo a él le seguía, le di un like en Twitter, él, yo qué sé, tendría tiempo, reparó en mi cuenta, escuchó el EP, se metió en mi web, buscó el contacto y escribió que había escuchado Roots, que le había encantado, que cuando era que yo regresaba para Nashville, que le encantaría girar juntos o componer juntos, o si necesitaba un ampli, prestármelo.
Entonces,
claro, yo aluciné, porque yo nunca le había contactado porque pensaba que está fuera de mi alcance. Y una semana más tarde hablamos, nos contamos un poco en qué punto estaba cada uno de su carrera. Yo le conté que acababa de terminar de componer Del Sur, bueno, que estaba finiquitándolo, y que quería producirlo con él. Y él me dijo, ok, let's do it.
Yeah.
Y para Nashville como otra vez.
Y claro, esto fue en junio del 2018. En septiembre nos conocimos en Londres. Y en octubre a mediados me fui para Nashville. Entre una cosa y otra hice un crowdfunding que gracias desde aquí a los mecenas, porque si no hubiera sido por ellos yo no hubiera podido financiar este proyecto. Así que, y me fui para allá y grabamos un álbum, o sea, es muy de película.
Pero fíjate cómo es la vida, Virginia. O sea, tú cantas en inglés, de pronto decides cantar en español, hacer un disco del sur y de pronto te vas a Nashville con un productor americano que dice, pero ¿cómo es posible esto?
Pues no lo sé. Me lo preguntaba, sí, está muy bien preguntado, pero
tengo,
yo no sé.
Tengo que volver a cantar en inglés corriendo, no sé, se pasa por la cabeza como diciendo, ya, Dios pero, mío, ahora, claro.
Pero claro. Claro, a mí me parece muy exótico hacer un álbum en español con un productor americano con el que hacía años que soñaba trabajar, y yo creo que a él también le parecía muy exótico trabajar con una chica que cante en español, pero que haya bebido tanto de la influencia de la música de raíz americana. Yo creo que para los dos era algo muy atractivo.
¿Y para ti ha sido difícil encajar el castellano a tu tipo de música? Porque claro, cada tipo de música o cada estilo parece que pide un idioma.
Y lo pide, de hecho. O sea, los borradores de estas canciones son en Wachihaner, en inglés. Pero claro, para mí el reto, o sea, yo tenía ganas de imponerme un nuevo objetivo para tener, pues eso, un horizonte con el que motivarme de otra manera, que me tocara otros rincones distintos, y también la intriga de saber, jolín, seré capaz o no seré capaz de llevar esto a cabo con mi lengua materna, conservando la estética de esta música, ¿no? Y ha sido un reto muy bonito, porque es verdad que ha sido muy complicado para mí, pero para mí ha sido también apasionante. Entonces, al final lo he disfrutado. Cuando he puesto el punto y final en mi cuaderno, ha sido como, jo, qué guay.
Qué bien. Bueno, pues nosotros te vamos a poner otro reto, que es que nos toques algo de este disco en acústico.
Eso está hecho.
Venga, perfecto. Luego seguimos charlando con ella.
Puedo perderme una
pienso dejar de bailar. Puedo olvidarme de respirar. Cuando estás cerca, no sé ni pensar, solo siento certezas. No pienso dejar de bailar. Pueden las ganas al miedo esta vez. Tú ven, ven, ven. Vamos a hacernos de miel, luna y piel. No pienso dejarte caer. Si te vas como tuve la suerte, no pienso dejar de bailar. Pueden las ganas al miedo esta vez. Tú ven, ven, ven. Vamos a hacernos de miel, luna y piel. No pienso dejarte caer. Puedo perderme una vez más. Puedo marcharme y no regresar hasta donde llegaste. No pienso dejar de bailar. No pienso dejar de bailar. No pienso dejar de bailar.
Bueno, lo que no tienes que dejar es de cantar, evidentemente, porque mi canción más bonita. Oye, ¿cómo ha influido Linden, por ejemplo, en este tema? ¿Qué le ha aportado?
Bueno, la verdad es que Colin le ha aportado toda la influencia de él, todo lo que a él le gusta, que coincidía con lo que a mí, con lo que yo estaba buscando, que es menos es más, todo muy orgánico, todo en directo, con timbres pues muy de americana, con colores de pues muy de la americana sureña. Jolín, no sé si estoy un poco
muy tensa, de Tennessee. Sí,
pero bueno, él ha vestido las canciones de una manera muy minimalista. Con
a lo mejor las ha desvestido de alguna manera, ¿no?
Pues, o sea, no los ha desvestido porque eran guitarra y voz, pero bueno, él me decía aquello de, podría sacar este disco ya tal cual viene la maqueta, guitarra y voz, pero vamos a vestirlos y vamos a tocarlos en directo. Él ha hecho que los temas tengan como mucha frescura, un aroma muy moderno, pero muy sureño, muy de raíz, que es lo que a él más le gusta.
¿Y qué sueños tienes por cumplir ahora? Claro, te has quitado una espinita.
Me he quitado una espinita.
¿Y ahora?
Pues ahora lo que estoy soñando es con tocarlo por los sitios, o sea, por cuanto más sitios mejor. Me encanta mi país, me encanta mi querida España, y también me gustaría sacarlo fuera. Me encantaría ir allí a Estados Unidos y girar por allá. Me encantaría hacer esa gira con Colin Linden. Me encantaría ir a Latinoamérica. Me encantaría ir a Inglaterra, yo qué sé. Quiero girar por todas partes, quiero repetir en sitios en los que he estado y viajar a sitios nuevos donde nunca he estado tocando, y bueno, y nutriéndome también del entorno, de la cultura, y no sé, me gustaría llevar este disco lo más lejos posible.
Y vender un montón, oye, perdona.
Hombre, sí, pero eso, no, bueno, yo es que estoy pensando en, yo estoy yendo a la práctica, pero por supuesto que es práctico la venta, por supuesto. Que de hecho salimos el viernes y debuté en el top 5, que fue guay.
Que no está nada,
no está nada mal.
Hombre.
No está nada mal.
Hombre, de momento ya tienes cerrados conciertos en Santander, Santander, en Sevilla, en Barcelona, en Logroño y en Madrid. Aquí correcto. También en Madrid.
Sí, sí, en Madrid vamos a repetir tocando, pero esta vez será en dos centros culturales, conciertos para niños y papás y mamás.
¡Ay, qué bonito!
Va a estar muy guay, sí.
Proyecto y luego, estupendo.
En Santander va a ser un ciclo el día 21 y el 26 de octubre será en Río Fest, que es un festival que me hace mucha ilusión porque voy a tocar tras Luz Casal, nada menos. Entonces, claro, yo la escuchaba de pequeña en el coche con mis padres de viaje y es como, ¿what?
Bueno, sueños que se van cumpliendo,
sí,
poco a poco.
Sí, sí.
El último tiene nombre, Del Sur, y tiene otro nombre detrás que es Virginia Maestro. Virginia, que se sigan cumpliendo sueños.
Ojalá, sí, sí.
No vas por mal camino.
Ahí estamos, ahí estamos.
Muchísimas gracias.
Un placer,
y
gracias
mucha suerte. Pues ahí dejamos la música de Virginia Maestro. Hasta luego, Martín Romo. Hasta luego, mañana, hasta que nos mañana. Vemos en Villanueva de la Cañada. Ahí estaremos.